10 de la mañana con 14 minutos. Vamos a seguir hablando de este fin de semana largo, algunos planes de contingencia, pero sobre todo lo que generó la alarma y encendió las alertas también era lo que ocurrió. Un hecho sumamente peligroso y claro, y que puso en riesgo la vida de otras personas, ¿no? El incendio de un bus, de Cóndor Bus, de la empresa Cóndor Bus, en el interior del túnel Zapata. Bueno, se adelantó, se decía que hoy día a las 10 de la mañana iba a estar abierto el túnel. Lo cierto es que se adelantó a las 9:30. ¿En qué condiciones está el túnel? ¿Qué tan seguros son los túneles en nuestro país? Lo vamos a conversar con el ministro del Ministerio de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine. ¿Cómo está, ministro?
Muy bien, buenos días.
Muy buenos días, ministro. ¿En qué estado quedó el túnel Zapata, ministro?
Bueno, el túnel sufrió este accidente grave que ustedes describían y que lo primero que hay que hacer es agradecer que no hubo víctimas. Ahí operaron con gran eficiencia carabineros y las cuadrillas de la concesionaria para evacuar a las personas. Pero claro, el calentamiento que se produjo al interior del túnel dañó los revestimientos y produjo alguna caída de material que tuvo que ser limpiado y se ha recubierto con un recubrimiento provisorio la zona afectada. Se trabajó en eso durante el día de ayer y la noche, o sea, hasta hace pocas horas de hoy, de manera que ya a las 9:30 el túnel está en servicio, nuevamente en perfectas condiciones. En forma provisoria el recubrimiento definitivo se va a poner en después del fin de semana Santa,
fin de semana largo,
claro. Fin de semana largo. Ahora, para estos efectos nosotros nos hemos basado en el estudio hecho por un geólogo contratado especialmente para el efecto por la concesionaria y la inspección fiscal correspondiente.
Ah, ya, es que era solo para clarificar de que estaban los estudios correspondientes que aseguraran que el túnel no había sufrido un daño estructural.
Así es.
Ya. Con respecto a los túneles, las medidas de seguridad con las que cuentan, este es un túnel antiguo además, ¿cuáles son las exigencias, cuáles son los estándares en nuestro país?
Bueno, hay estándares variados porque los túneles han ido siendo construidos en distintos, momentos del tiempo. Uh-huh. Entonces, este, por ejemplo, que se afectó es el lado norte, que es el túnel más antiguo. Hoy en día, en general, siempre los túneles nuevos se están construyendo con una conexión entre las pistas que van en un sentido y las pistas que van en el otro, y eso permite evacuar con más facilidad, acceder a bomberos, etcétera. Los túneles más antiguos no tienen esa característica y efectivamente pueden suscitar riesgos mayores. Nosotros, en cualquier caso, a propósito de este evento, hemos solicitado a las concesionarias que nos informen de los planes de emergencia, los protocolos que tienen en caso de suscitarse algún problema dentro de los túneles.
Sí, ayer a propósito de este hecho, ministro, estamos hablando con el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, nos preguntábamos si la única manera de atender un incendio que se produce adentro del túnel es que llegue personal especializado, y hasta que llegue, por las dificultades propias que tiene, por la congestión que se produce, el atochamiento, ¿no es cierto? Y nos preguntábamos si existía algún tipo de medida relacionada con esto, redes de
seca o red húmeda,
claro. Para que, habiendo un foco de incendio, pueda caer agua en el lugar hasta que llegue, evidentemente, el personal autorizado. Yo no sé si los túneles tienen ese tipo de medidas.
Tienen ventiladores, pero claro, no sabemos si tienen agua.
Claro, en general los túneles nuevos, como les decía, tienen la conexión que permite llegar con facilidad, con agua.
Claro, pero igual hay que esperar al vehículo de emergencia que llegue con el agua, o sea, para que haga funcionar el sistema.
O tienen instalaciones, digamos, que permiten llegar. Los túneles más complicados son los antiguos, precisamente, que no tienen esas facilidades.
Ya, ¿y agua no?
Vamos a revisar el a propósito con estos protocolos que hemos pedido, vamos a estudiar ese problema. Precisamente con ese efecto, con ese propósito, pedimos estos protocolos para revisar esa situación.
Ah, perfecto. Entonces, está en la fase inicial de la recepción de los protocolos de emergencia a cada uno.
Eso es, lo pedimos ayer en la tarde, una vez, digamos, informados de la situación de este túnel.
Ya, y podría eventualmente, una vez que se conozca, ¿no?, cuáles son los planes de protocolo de emergencia, ¿podrían eventualmente aumentar las exigencias más allá,
claro,
de que hoy día se cumpla todo?
Para esos efectos pedimos los protocolos. Primero, para que existan, digamos, en el caso de que no existiesen. Y segundo, para revisar si nos parecen o no apropiados.
Ya.
Ministro, eso es lo que al túnel respecta, pero esta es nuestra primera conversación, espero que se repita. Usted acaba de asumir como ministro de Obras Públicas, felicitaciones. Aprovechar de preguntar esto en estos escasos minutos que tenemos. Claro, preguntarle a usted cuáles son las prioridades que su cartera se ha fijado, que usted como ministro se ha fijado en materia de obras públicas.
Bueno, nosotros pensamos que las obras públicas son esenciales para mejorar la calidad de vida de las personas y para el desarrollo económico, de manera que tenemos un plan ambicioso de mejoramiento de la, digamos, capacidad, la seguridad, la comodidad para los usuarios de las distintas infraestructuras que dependen del Ministerio de Obras Públicas. Y específicamente hablando de carreteras, nosotros constatamos de que debido al gran crecimiento que ha tenido el tráfico, que entre paréntesis es una buena noticia, porque ahí eso es reflejo de la movilidad de las personas, que les da más oportunidades, más libertad, etcétera, desgraciadamente se ha ido copando la capacidad instalada de nuestras carreteras, de manera que tenemos ahí un desafío. O sea, creo que estamos llegando tarde, de hecho, a atender esas necesidades que se han ido creando, pero tenemos que poner el acelerador a fondo para ampliar esas capacidades y mejorar el estándar de las autopistas, incluyendo aspectos, por ejemplo, como peajes que sean automáticos, que operen con telepeaje, de manera que el vehículo no necesite detenerse a lo más reducir la velocidad, y por esa vía tengamos un sistema de tránsito mucho más expedito. Yo creo que muchos de los viajeros que salen este fin de semana largo de Santiago y vuelven el domingo, me van a entender de que efectivamente, van a compartir conmigo que efectivamente tenemos un problema serio en los tacos, en las pérdidas de tiempo que se producen en las vías. En un fin de semana largo como este, por último, eso es más explicable, pero también está ocurriendo eso durante los fines de semana normales y los días de semana, en las mañanas y en las noches.
Ministro, en materia de concesiones, ¿usted va a hacer algún cambio? ¿Va a propulsar algún cambio en materia de licitaciones, de concesiones fundamentalmente?
Nosotros creemos que las concesiones son un buen mecanismo para financiar estas nuevas infraestructuras o estas ampliaciones de las infraestructuras existentes. Y también para operarlas, de manera que vamos a usar intensivamente ese instrumento, tanto en lo que se refiere a autopistas urbanas o interurbanas, a aeropuertos y eventualmente también a otras digamos, actividades. Están los hospitales, están también la posibilidad de usar concesiones, por ejemplo, para áreas verdes, para trenes de acercamiento, y eventualmente también para líneas del metro. O sea, queremos usar este instrumento que nos parece muy eficaz. Cada uso obviamente requiere, tiene algunas particularidades. Por ejemplo, el uso de las concesiones en hospitales ha sido muy polémico. Creo yo que fue desactivada esa vía, digamos, para construir hospitales por parte del gobierno anterior, yo creo que por razones estrictamente ideológicas, pero eso no quita que efectivamente hay complejidades que resolver, porque un hospital obviamente no es lo mismo que una autopista. Entonces, son contratos complejos que hay que trabajar con cuidado, pero nos parece que es un instrumento que se puede utilizar, considerando además que el fisco tiene problemas de financiamiento y muchas veces también tiene deficiencias en la operación de los servicios. Ambas cosas pueden, pensamos nosotros, atenderse mejor con los sistemas de concesiones.
Ministro, a una semana, de hecho, de una protesta ciudadana, una manifestación que no estaba anunciada, sino que se llevó a cabo por las redes sociales y que mucha gente se sumó a ella, acá en la región metropolitana, tenía que ver con el TAC, por los cobros excesivos. Muchas de esas personas que protestan no solo utilizan las autopistas porque es un sistema más rápido, sino que muchos de ellos viven cerca de estas autopistas y su única manera de poder transitar es a través de las autopistas. Sé y entiendo que sus primeras declaraciones tenían que ver con que era parte del contrato, que eso ya no se podía cambiar. ¿A una semana se ha evaluado algo? ¿Se podría llevar a cabo algún otro sistema, algún tipo de conversación, modificación, subsidio, no sé, algo con respecto al costo del TAC?
Es que yo comprendo las molestias que producen el pago de los peajes, que efectivamente han ido subiendo todos los años.
Considerablemente.
Y considerablemente, de acuerdo a lo que se incluyó en los contratos que fueron licitados competitivamente y suscritos por el Estado de Chile y los concesionarios 15 o 20 años atrás.
Sí.
Esos contratos se hicieron sobre la base de que el peaje cobrado era relativamente pequeño al comienzo y crecía aceleradamente en el tiempo. Entonces, claro, hoy día nos quejamos de los pagos altos, pero esos pagos altos tuvieron como contrapartida pagos más bien bajos al comienzo de la vida de esos contratos. Ese es el comentario que he hecho respecto a la historia que nos lleva a donde estamos.
Sí, pero cuando
ahora, mirando hacia adelante, que creo que es lo que más importa hoy día, hay que conjugar ese deseo de peaje más bajo con el deseo, que a mí me parece también muy válido, de mejorar sustancialmente el estándar de servicio de las carreteras, tanto en cuanto a comodidad para el usuario como en seguridad.
Claro.
Y también en productividad, tratándose de camiones, por ejemplo, que puedan, digamos, transportar más carga. Entonces, ese esfuerzo cuesta plata y, en definitiva, exige un cobro de peaje. Por eso, cuando se hace esta campaña del No Más TAC, yo, de verdad, mi prioridad, más que No Más TAC, es No Más Taco. Ese creo que es nuestro verdadero desafío. Y claro, entiendo que para muchas personas sea molesto, y comprendo esa molestia, de estar pagando hoy día peajes relativamente altos y además teniendo carreteras que no cumplen con el estándar de calidad apropiado.
Claro,
la coyuntura es particularmente, digamos, ingrata.
Sí, lo que pasa, ministro, es que cuando se hicieron esos contratos hace 15, 20 años, efectivamente al principio era más barato, pero se determinó en algún minuto que los salarios, los sueldos no iban a aumentar considerablemente. O sea, claro, me imagino que todas las autoridades cuando llegan a gobierno tienen esa intención, ¿no? De que la economía crezca considerablemente, que los sueldos también así se reflejen. Pero no es la realidad que vivimos.
Claro, pero no,
y es imposible determinar también.
Claro, efectivamente hay una cantidad de factores que resultaron a la postre diferente a lo que se había previsto. Probablemente el crecimiento de los salarios no ha sido tan fuerte. El caso más donde esto más aplicable es en el caso de las carreteras urbanas, las autopistas urbanas, porque en ese caso el crecimiento de los peajes en términos reales, o sea, sobre UF, es de 3,5% por año, que es claramente superior al aumento de los salarios.
Claro.
En el caso de las interurbanas, el crecimiento de los peajes ha sido de 1% real por año, lo cual es más bien inferior o es claramente inferior al crecimiento de los salarios. Así que el problema que usted apunta es válido en el caso de las carreteras urbanas. Pero por otra parte, como decía, esas mismas carreteras partieron con un peaje relativamente bajo, precisamente porque se iba a compensar eso con un peaje relativamente más alto al final de la vida de la concesión. Entonces, esas fueron las reglas del juego con que esto se definió, reglas del juego que permitieron tener un enorme avance en cuanto a modernización de las carreteras. Yo creo que mirando hacia adelante lo más importante, y esto vamos a tener la ocasión de verlo, digamos, en los procesos de relicitación de las carreteras urbanas que están e interurbanas que a medida que vayan venciendo, encontremos una fórmula de que los nuevos peajes financien una mejora sustancial en el estándar de servicio de esas carreteras y que tampoco signifiquen para el bolsillo de los viajeros un gasto excesivo.
Estamos hablando con Juan Andrés Fonten, ministro del MOP. Una de las reglas del juego que le adelantamos, ministro, es que le íbamos a tratar de aprovechar al máximo. Quedan unos segundos nomás, pero a propósito del tema de las concesiones, recuerdo haberle escuchado como una preocupación el tiempo excesivo en su opinión que transcurría entre el momento en que se licitan determinados contratos en materias de obras públicas y el todo este plazo que transcurre hasta que efectivamente se materializa esa obra. Es en ese aspecto, ¿cuál ve usted que son los puntos críticos y qué cambios va a impulsar desde su cartera? No.
Incluso, Álvaro, el problema, las demoras comienzan antes, incluso en el proceso de diseño y de toma de decisión al interior del gobierno y del ministerio en particular, hay demoras. Y una vez que se licitan, por ejemplo, el caso de Américo Vespucio Oriente 1, que es el que va entre Príncipe de Gales.
De Gales
y el salto, digamos, ese trayecto, que es una carretera que va a ser muy importante y que después se conecta con Américo Vespucio 2, que va a ir por túnel, y que va a despejar mucho la conectividad en Santiago, la licitación ocurrió más de 4 años atrás y acaba recién de iniciarse las obras. ¿Por qué la demora? Porque el proceso de evaluación de impacto ambiental ha sido largo, y en el mismo han surgido una cantidad de observaciones, de objeciones de municipalidades o incluso al interior del propio gobierno, que van cambiando el diseño del proyecto. Entonces, lo que yo creo que nosotros tenemos que hacer es una mejor planificación de los problemas que se pueden suscitar durante la construcción o operación de las obras, a tomar los acuerdos del caso al interior del gobierno, obtener las resoluciones ambientales idealmente antes de la licitación, y luego proceder a la licitación. De esa manera, además, eso le resulta más económico, porque como hoy día el concesionario está tomando él el riesgo de que la licitación, los permisos ambientales se demoren o las obras de mitigación resulten más caras de lo previsto, como está tomando él ese riesgo, al final eso se recarga, digamos, ya sea en los peajes o subsidios que se le exigen al fisco. Entonces, es preferible que esa tarea quede en manos del propio ministerio y que el concesionario entre simplemente a construir y a operar un proyecto que ya está definido.
Ministro, queremos agradecerle profundamente la conversación que ha tenido con Expreso Bio Bio. La primera de muchas esperamos, ¿ah?
Espero lo mismo. Gracias a ustedes.
Muy buenos días.